de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Seguimos digiriendo los resultados de las elecciones del pasado domingo 10 de noviembre y con cierto margen ya para conocer al menos por dónde van a ir los tiros por cada uno de los partidos políticos en cuanto a apoyo o rechazo a la investidura posible de Pedro Sánchez. El PSOE ya ha descartado la fórmula de gran coalición con el Partido Popular, que es la única formación con la que la aritmética le da para formar gobierno. El PSOE espera lograr acuerdos para la investidura con Unidas Podemos, Más País, Ciudadanos, PNV, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y el Bloque Nacionalista Gallego. Desde Podemos ya han insistido en un gobierno de coalición, algo que ahora no descarta Pedro Sánchez, al menos hasta el momento. La única formación descartada por el líder socialista para un posible acuerdo es Vox. De todas formas, sin Esquerra Republicana de Cataluña, las cuentas no salen a priori para una primera votación, con lo que quizás la opción que manejan ya los socialistas es ir a una segunda votación. En este caso, no tendría que obtener la mayoría absoluta establecida en 176 escaños, sino que los votos a favor sean más que los contrarios. En este punto, podrían esperar una abstención del Partido Popular. Hoy se reúne el comité ejecutivo de este partido para fijar una estrategia de cara a esa investidura y si facilita la abstención podría dejar a Vox el componente simbólico de liderar la oposición como tercera fuerza más votada y tras el descalabro de Ciudadanos. Ya saben que Albert Rivera ha anunciado su abandono de la política tras los resultados de su partido. Hablamos de estas claves con Juan Montaves, es politólogo, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. Bienvenido.
Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del hilo. Y también está Ángel Valencia, que es politólogo también, en este caso catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga. Ángel Valencia, bienvenido también.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Pues encantado de tenerles a ustedes dos, unas personas muy expertas en el ámbito político y que nos puedan ayudar a desgranar y hacer un análisis del horizonte que se plantea en España. Hay que decir que además Juan Montaves ha estado participando en la Junta Electoral Central. ¿Cómo es el trabajo dentro de esta Junta y qué nos podría contar de lo que ha vivido en estos días?
Pues estos días desde la convocatoria de las elecciones hasta hoy, pues hemos estado supervisando, cuando no alentando, digamos, el proceso en todo lo que afecta al sufragio activo y al sufragio pasivo, es decir, a los votantes y a los que concurren a las elecciones para el respeto y el cumplimiento de las previsiones legales que tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General pues se desarrollan. Y siempre en este caso pues la campaña tiene esas tensiones que al final en algún caso pues acaba resolviendo la Junta Electoral Central. En esta ocasión hemos tenido, digamos, una actividad quizá algo más intensa que en otras ocasiones, dado que la concentración, el acortamiento de los plazos, pues ha llevado, digamos, a una mayor velocidad, a un mayor ritmo en las actuaciones también de la Junta Electoral.
Hablaremos también de la cultura democrática, pero antes, Ángel Valencia, tras este repaso que hemos hecho a los partidos políticos y su posible posición dentro de una investidura de Pedro Sánchez, ¿nos hemos perdido algo? ¿Nos hemos saltado alguna posibilidad más? Y, sobre todo, ¿esto huele más a una segunda votación y que algún partido con bastante volumen de escaños se abstenga? En este caso podríamos hablar del Partido Popular y que también podría ahí tener ese riesgo de hacer ver a la opinión pública que ellos no son oposición.
Sí, yo creo que la única, digamos, un poco apertura, digamos, a esta situación, digamos, un poco tan cerrada que tenemos de bloqueo, sería, digamos, la abstención del Partido Popular, ¿no?, en la segunda votación. Sí, eso abriría, digamos, una posibilidad. Y luego también quizás la crisis de Ciudadanos, en el sentido de que también, pues bueno, quizás significara también una posición, digamos, también de abstención, una posición más flexible o incluso una posición de suma, ¿no?, con respecto a esa mayoría que has hablado, ¿no?, que has hablado un poco a la hora de describir este asunto, cosa que bueno, no sabemos si se podría ocurrir en estos momentos, un poco de cierta de cierta crisis después de la dimisión de Rivera, ¿no? En estos momentos yo creo que hay una situación de profundo desconcierto dentro del partido. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días también.
Y Juan Montávez, nos habíamos quedado en la cultura democrática. Visto lo visto en esta campaña electoral, ¿ha habido muchos incumplimientos de la normativa? ¿Ha habido formas poco éticas incluso de intentar llevar el voto hacia uno u otro lado? Si no quiere mojarse en un partido concreto, lo entendemos, pero queremos saber también si eso, estamos suficiente maduros democráticamente, ya no tanto la ciudadanía, o también, pero también los partidos políticos en sí mismos.
No, yo creo que sí, la madurez democrática de tanto de la cultura política española, de los españoles, como de las instituciones, pues en estos ya más de 42 años desde las primeras elecciones, pues se pone de manifiesto, ¿no? Las tensiones, lógico, que existan, sobre todo a efectos de la campaña electoral y dónde están los límites. La conformación, digamos, de la utilización de determinados signos, pero nada extraordinario a este respecto. Yo creo que el país goza de una cultura democrática muy asentada y los partidos en general pues tienen también un comportamiento y una actitud respetable y, digamos, vinculada a los principios de participación y limpieza democrática. Incluso las tensiones que se podían esperar, dado que en Cataluña y en concreto en Barcelona, pues hemos asistido incluso en periodo ya electoral, ya convocadas las elecciones, a algunas manifestaciones que podían poner en duda, digamos, la actuación del día pasado, del domingo pasado, el día de las elecciones. Afortunadamente, yo creo que tanto el pueblo catalán como los representantes, igual que el resto del pueblo español, han actuado adecuadamente.
Y Ángel Valencia, hemos hablado de esa posibilidad de llegar a una segunda votación, que haya partido, que además entendiendo la situación de hartazgo que puede haber en la ciudadanía por tanta repetición electoral, opten esta vez por la abstención, aunque sea un poco contra su rival político, en este caso a favor de su rival político, pero otra cosa sería llegar a unos presupuestos generales.
Bueno, yo creo que eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí lo único que les une a los políticos ahora mismo, yo creo que es el hecho de no llegar a unas terceras elecciones, porque me parece que eso ya es una situación, digamos, impensable desde el punto de vista de las consecuencias políticas del futuro, en el sentido ya de un cansancio ya a la ciudadanía. Ya, además, bueno, ya hemos visto que lo único que ha producido este escenario es un escenario, digamos, pues mucho más fragmentado y, digamos, pues eso, mucho más en el que es más difícil, digamos, el establecer un gobierno. Entonces, digamos que en virtud de esto que estoy diciendo, me parece que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, o sea, a ver qué es lo que ocurre. De momento las declaraciones son digamos de cierta reserva y demás, pero vamos a ver si efectivamente llegando a la segunda votación pues efectivamente habría algún tipo de esfuerzo que produjera, digamos, una abstención y por tanto la posibilidad de un gobierno. Por tanto, dentro de esta especulación general, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si esto fuera posible.
Porque a día de hoy un acercamiento entre Esquerra Republicana y el resto de partidos, por ejemplo, los que por lo menos facilitarían la abstención de Pedro Sánchez desde la izquierda, se ve inviable.
Hombre, se ve inviable. En política todo es posible, ¿no? Pero en cualquier caso, en las posiciones de las que se parte, recordemos que la interrupción de la anterior legislatura y en alguna medida que estuvo vinculada con lo que señalaba usted hace un momento de los presupuestos, pues que la republicana votó en contra, digamos, en alguna medida es responsable de la actuación. Entonces, volver a esta situación es difícil y en este momento en que el país se encuentra, digamos, con el problema catalán, después de haberse producido la sentencia del proceso y tener posiciones diametralmente opuestas al bloque, diríamos, constitucionalista y en concreto, es difícil. Pero de todas formas, yo creo que el sistema de elección de presidente del gobierno en la Constitución española prevé dos vueltas, una primera vuelta en la que se exige mayoría absoluta y una segunda vuelta en la que es suficiente con tener más votos a favor de los 350 que en contra. En este caso, yo creo que la aritmética, la suma aritmética, pues podría dar, entendiendo que Ciudadanos, con las especiales circunstancias que está viviendo desde el día de ayer, pues podría abstenerse. Si se abstiene Ciudadanos, o incluso votar a favor, pues no habría ningún problema de gobernabilidad. En principio, podríamos encontrar, dentro de que nos encontramos con el Parlamento, con las Cortes Generales más fragmentadas de toda la historia. Hay 19 fuerzas políticas con representación parlamentaria. Pues bueno, sumando, perdonen que la lista mejor me extiendo, Partido Socialista, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Más País, Coalición Canaria, Nafarroa, Bloque Nacionalista Gallego, Partido Regionalista Cántabro y Teruel, estos sumarían en su conjunto 172 escaños. Si a ello le sumamos la abstención de Ciudadanos, pues nos encontraríamos entonces con una gobernabilidad con la necesidad de pacto, es decir, es hablar a ocho caras una gobernabilidad en donde tendrían que... Y veo dificultad la posición que decía Ángel Valencia, estoy completamente de acuerdo con él, pero también tendría un riesgo, es decir, más allá de la posición del Partido Popular de abstenerse en una segunda, es que nos encontraríamos ante un panorama difícil, el que se dejaría en manos de Vox la oposición a la mayoría gubernamental, por decirlo así. Eso es un riesgo, en primer lugar, para el Partido Popular, porque la percepción sería que la oposición es de esta organización, quedando fuera, y en segundo lugar, el que difícilmente se podrían articular políticas de cooperación hasta última. Entonces, yo dudo de esta situación de gran coalición, que efectivamente en Alemania ha funcionado, pero yo aquí veo dificultad, tanto por el Partido Popular, y no es pacífico, oíamos ayer mismo al alcalde de Málaga, al señor Latorre, pues por posicionarse claramente a favor de esto. Feijóo también lo hizo, pero sin embargo la dirección del Partido Popular está claramente en contra. Entonces yo entiendo, a pesar de las dificultades, pues este gobierno, que en algún momento, esta mayoría gubernamental, que en algún momento la han llamado de mayoría Frankenstein, pero bueno, es difícil y hay que explorar todas las situaciones.
Hay que decir que el Comité Ejecutivo del Partido Popular se reúne precisamente hoy a ver cuál es la estrategia, cuál es la línea que toman de cara a esta investidura. Y finalmente, Ángel Valencia, ya breve, pero nos tenemos que acostumbrar a esto y también España ha llegado un poco tarde a esta fragmentación o a esta pluralidad dentro de las cámaras y a estos procesos de entendimiento a veces entre fuerzas que puedan parecer antagónicas. ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia europea y trasladarla aquí al Estado español?
Bueno, yo creo que lo que yo he venido diciendo en alguna ocasión, yo creo que lo que nos falta, digamos, en España es digamos, una lo que veníamos diciendo un poco al principio de este tipo de situación, hace unos poquitos años, hace poco tiempo, una cultura de pactos que nos haga, digamos, un poco gobernarnos como pasa, digamos, en la mayoría, digamos, de los gobiernos europeos. Entonces, yo creo que estamos un poco aprendiendo a esto. Y, bueno, pues eligiendo un poco el camino, ¿no?, y aprendiendo un poco de estas experiencias. Bueno, pues no sé, no hay un gobierno de gran coalición, pues bueno, lo que decía muy bien mi buen amigo el profesor Montaves, ¿no?, pues esta especie de gobierno Frankenstein, pues, y saber que es una gobernabilidad difícil y tenemos que convivir con esto hasta que bueno, pues no sé, los votantes piensen de otra manera. Entonces eso es lo que tenemos que seguir, conviviendo con esta situación.
Y conviviendo. Además, en definitiva, sí, Juan Montaves.
Sí, si me permite solamente, recordemos, sí, claro, que en España en los 42 años que veníamos señalando desde las primeras elecciones de 1977, no se ha formado todavía ningún gobierno de coalición para el conjunto de España, es decir, claro, ningún gobierno ha surgido de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados de acuerdo explícito con participación de otros partidos.
Efectivamente.
Entonces, esa cultura, romper esa cultura, tiene dificultades, como estamos viendo. Desde 2015 nos encontramos en este impasse y algún momento tendrá que romperse. Quizás la política española, mirando con la perspectiva de los 200 años, pues pasemos de no existir ningún gobierno a un gobierno conformado, digamos, con apoyo y con participación de varios, de una pluralidad. En fin, yo creo que hay que tener cierto optimismo y descartar esas terceras elecciones en esta, en este último año, que sería culturalmente y para la democracia pues bastante vamos a llamar perverso.
Pues gracias.
Completamente de acuerdo.
Pues gracias
igualmente, Ángel.
A ambos por estas reflexiones, dos especialistas de los mayores que hay en España en cuanto a la ciencia política, son catedráticos de esta disciplina, uno de ellos en la Universidad de Granada, Juan Montávez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias también.
Gracias a vosotros también.
Muy buen día a ambos.